Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Dubois, María Eugenia. El proceso de lectura. De la teoría a la práctica. Quinta edición. Buenos Aires. Aike. 1996. 37 páginas. ISBN 950-701-026-2. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, julio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 5 de 10, correspondiente a las páginas 21 a 25 de la versión en tinta. Índice del audiolibro. Obra en 10 volúmenes. Aviso legal, ficha bibliográfica y descripción del libro, volumen 1, páginas 1 a 8. Presentación, volumen 1, páginas 1 a 8. La lectura, diferentes concepciones teóricas, volumen 2, páginas 9 a 12. La lectura como conjunto de habilidades, volumen 2, páginas 9 a 12. La lectura como proceso interactivo, volumen 2, páginas 9 a 12 y, volumen 3, páginas 13 a 16. La lectura como proceso transaccional, volumen 4, páginas 17 a 20. La lectura. La práctica pedagógica, volumen 5, páginas 21 a 25. El modelo mecanicista, volumen 5, páginas 21 a 25. El modelo organicista, volumen 5, páginas 21 a 25. Los modelos de la física y la lectura, volumen 5, páginas 21 a 25 y, volumen 6, páginas 26 a 30. Bibliografía, volumen 7, páginas 31 a 32. Volumen 8, páginas 33 a 34. Volumen 9, páginas 35 a 36 y volumen 10, páginas 37 a 39. Página 21. La lectura. La práctica pedagógica. Constance Weaver. Paréntesis. 1984. Cierra paréntesis. En un hermoso trabajo titulado abre comillas, sobre metáforas y paradigmas. Rechazo del sentido común en la consideración de la lectura, cierra comillas. Asimila el enfoque de la lectura como conjunto de habilidades al modelo mecanicista de la física clásica y el enfoque interactivo transaccional al modelo organicista de la física moderna, señalando las consecuencias que tuvo la adopción del paradigma mecanicista en los métodos de enseñanza de la lectura. Dado el interés y la originalidad que creemos reviste la obra de Weaver, nos serviremos de algunas de sus ideas para reflexionar acerca de la vinculación entre la teoría de la lectura y la práctica pedagógica de la misma, aun cuando eso nos lleve, quizá, a reiterar algo de lo dicho en páginas anteriores. El modelo mecanicista. Desde la segunda mitad del siglo XVII hasta finales del siglo XIX, el pensamiento científico estuvo dominado por el modelo mecanicista de Newton. De acuerdo con este modelo, todos los fenómenos físicos tenían lugar en un espacio absoluto, siempre en reposo e inmutable, y los cambios que se producían en el mundo físico eran descritos según una dimensión separada, el tiempo, también absoluto, que fluía de manera uniforme y permanente. Los elementos que se movían en ese espacio y tiempo absolutos eran partículas materiales que se consideraban como objetos pequeños, sólidos e indestructibles de los cuales se componía la materia. Dichas partículas permanecían siempre idénticas en su masa y forma, y en consecuencia la materia siempre se conservaba y era esencialmente pasiva. El movimiento de las partículas en el espacio fue explicado como debido a la mutua atracción, es decir, por la fuerza de gravedad, y a fin de darle una formulación matemática al efecto de esa fuerza, Newton inventó el cálculo diferencial. Las ecuaciones del movimiento de Newton, como dice Capra, paréntesis, 1984, cierra paréntesis, constituyen la base de la mecánica clásica. Abre comillas, se las consideraba ser leyes fijas, según las cuales los puntos materiales se mueven y así se creía que rendían cuenta de todos los cambios observados en el mundo físico, cierra comillas. Paréntesis. Página 69. Cierra paréntesis. Página 22. El universo aparecía entonces como una máquina gigantesca que podía ser descompuesta en unidades más pequeñas hasta llegar a los, abre comillas, bloques básicos de construcción, cierra comillas, cuya existencia era independiente. El funcionamiento del todo se comprendía y explicaba a través del funcionamiento de sus partes. El enorme progreso de la ciencia que tuvo lugar en ese momento, paréntesis, hasta el siglo XIX, cierra paréntesis, se basó en la convicción de que el observador humano podía hacer observaciones imparciales y derivar una explicación objetiva del mundo externo sobre la que habrían de coincidir todos los observadores. Paréntesis. Peacock, 1983. Cierra paréntesis. Esta convicción estaba enraizada en el pensamiento filosófico de Descartes, para quien la naturaleza se dividía en dos mundos separados, el de la mente y el de la materia, y, en consecuencia, el mundo de la materia podía describirse en forma objetiva sin mencionar al observador humano. Paréntesis. Capra, 1984. Cierra paréntesis. El modelo organicista. La observación del mundo atómico y subatómico en el siglo XX reveló a los hombres de ciencia la necesidad de revisar muchos de los conceptos básicos que servían para describir la realidad física. La visión mecánica del universo, basada en el concepto de cuerpos sólidos moviéndose en un espacio vacío, tenía que dar paso a una visión del mundo como una red inextricable de relaciones entre cosas y sucesos. En palabras del físico David Hume, D.O.H.M. Cito. Uno llega a un nuevo concepto de inquebrantable totalidad que niega la idea clásica del análisis del mundo en partes existentes por separado e independientes. Puntos suspensivos, hemos invertido el concepto clásico usual de que las, abre comillas, partes elementales, cierra comillas, independientes del mundo sean la realidad fundamental, y que los diversos sistemas sean formas y ordenaciones contingentes particulares meramente de estas partes. Más bien, decimos que la inseparable interrelación cuántica de todo el universo es la realidad fundamental, y que las partes que funcionan relativamente independientes son simplemente formas contingentes y definidas dentro de todo este conjunto. Fin de cita. Paréntesis. Citado por Capra, 1984, 156. Cierra paréntesis. Vuelta al texto. Las unidades subatómicas, lejos de asemejarse a los objetos sólidos de la física clásica, son entidades muy abstractas que tienen una naturaleza dual, según cómo se las mire pueden aparecer a veces como partículas y a veces como ondas. Por otro lado, la materia a nivel subatómico no existe en determinados lugares sino que muestra, abre comillas, tendencia a existir, cierra comillas, así como tampoco los sucesos atómicos ocurren con seguridad sino que revelan, abre comillas, tendencias a ocurrir, cierra comillas. Esas tendencias se expresan como probabilidades y es sobre estas últimas que descansan todas las leyes de la física atómica. Es imposible predecir con certeza un fenómeno atómico, solo se puede hablar de la probabilidad que tiene de que ocurra. Paréntesis. Capra, 1984. Cierra paréntesis. Página 23. La teoría cuántica ha obligado a ver el mundo como una unidad básica. El universo no se puede descomponer en pequeñas unidades que existen en forma independiente, como pretendía la física clásica, sino que aparece más bien como, abre comillas, una complicada telaraña de relaciones entre las diversas partes de un todo unificado, cierra comillas. Paréntesis. Capra, 1984. Cierra paréntesis. incluyendo en esas relaciones al observador humano. La imagen del observador clásico, separado del mundo en observación, comienza a destruirse cuando Einstein descubre que las cualidades de la masa, paréntesis, longitud, tiempo, velocidad, cierra paréntesis, no eran independientes del observador. Las ideas de Einstein demostraron, abre comillas, que la ciencia surge de la interacción entre el mundo de la naturaleza y nosotros mismos, cierra comillas, que, abre comillas, no hay acceso a los objetos en sí mismos separados de los actos de observación, cierra comillas, paréntesis, Peacock, 1983, 737, cierra paréntesis. No hay ninguna posibilidad en la física atómica de hablar de propiedades de los objetos como tales, puesto que estas solo son significativas en el contexto de la interacción del objeto con el observador. Este se ve inmerso en el mundo que observa hasta el punto de influir las propiedades de los objetos observados. De ahí que algunos físicos hablen de reemplazar la palabra, abre comillas, observador, cierra comillas, por, abre comillas, partícipe, cierra comillas. Este es el caso de John Wheeler, paréntesis, citado por Capra, 1984, 160, cierra paréntesis, quien dice lo siguiente. Cito. Puntos suspensivos, a él le corresponde, paréntesis, al observador, cierra paréntesis, decidir si medirá la posición o el momento, paréntesis, de un electrón, cierra paréntesis. Instalar el equipo para medir lo uno, impide y excluye su instalación para medir lo otro. Además, la medición cambia el estado del electrón. El universo después nunca será lo mismo. Para describir lo que ha ocurrido, uno tiene que tachar la vieja palabra, abre comillas, observador, cierra comillas, y colocar en su lugar la nueva palabra, abre comillas, partícipe, cierra comillas. En algún extraño sentido el universo es un universo participante. Fin de cita. Vuelta al texto. Los modelos de la física y la lectura. La adopción del modelo de la física clásica en el campo de la lectura trajo como consecuencia una serie de equívocos con respecto a la enseñanza de la misma, entre ellos, 1. Cierra paréntesis. Que se considerara a la lectura como compuesta de partes separables que podían ser enseñadas en forma independiente. 2. Cierra paréntesis. Que se estableciera una división entre lectura y comprensión. 3. Cierra paréntesis. Que se mantuviera una división entre lector y texto. Paréntesis. Dualismo sujeto-objeto. Cierra paréntesis. 4. Cierra paréntesis. Que se ubicara el sentido en el texto, con independencia del lector. 5. Cierra paréntesis. Que se considerara al lector como sujeto pasivo de la lectura. 6. Cierra paréntesis. Que se considerara a la lectura como algo tangible en lugar de un proceso. Página 24. Así como el modelo mecanicista dominó el pensamiento científico hasta hace muy poco tiempo, la concepción de la lectura como conjunto de habilidades, basada sobre dicho modelo, imperó hasta el presente en los sistemas escolares de muchos países del mundo. Casi todos los métodos de enseñanza de la lectura vigentes hasta hoy, se desarrollaron en mayor o menor medida sobre la base de esta concepción. La gran preocupación de la escuela fue, sobre todo, la enseñanza de la lectura inicial apoyada principalmente en el desarrollo de la habilidad del niño para el reconocimiento de palabras. La creencia generalizada era que la comprensión se alcanzaría solo después de logrado el dominio de la habilidad para decodificar los signos escritos, una de cuyas primeras manifestaciones era la lectura de palabras a primera vista. La misma creencia permitía suponer que la comprensión surgía casi como consecuencia de la habilidad para decodificar. Por eso la escuela otorgó un énfasis especial a la enseñanza de la decodificación y un énfasis algo menor a la enseñanza de la comprensión, con el agravante de que esta última se redujo, en gran medida, a la enseñanza de la llamada comprensión literal. Este fue un error quizá más serio aún que el de considerar la decodificación como el camino que conduciría automáticamente al dominio del acto de lectura, porque la insistencia sobre las llamadas preguntas de comprensión literal trajo como consecuencia la búsqueda, por parte del lector, de respuestas basadas tan solo en su conocimiento de las estructuras lingüísticas, lo cual no asegura de ningún modo la comprensión del sentido del texto. La idea, sin embargo, de que la comprensión de la lectura es una habilidad que puede ser objeto de enseñanza es coherente, dentro del modelo mecanicista, con la concepción de que el sentido está en el texto y el papel del lector consiste en extraerlo. La lectura así concebida es un proceso que se da desde el texto hacia el lector, es algo externo a este, algo que el sujeto recibe y en consecuencia puede ser enseñado. Además, otra idea subyacente a esta concepción es que el sujeto cognoscente es un ser pasivo y, como tal, es receptor de todo lo que los demás, padres, maestros, han decidido depositar en él. Al considerar al alumno como un ente pasivo, la escuela trató de dosificar la enseñanza de la lectura de lo que parecía más simple, en opinión de los adultos, a lo más complejo. De las letras o sílabas a las palabras y oraciones, luego a la comprensión literal y más tarde a la evaluación y a la lectura crítica o de aplicación. Con esta dosificación se establecía una división artificial entre lectura y comprensión, por la cual solo después de dominar la primera se podía acceder a la segunda. Otra consecuencia quizá del desmembramiento del proceso de lectura, fue que se creaban, en la práctica, dos tipos de lectura diferentes, la del texto escolar, obligatoria, formal. Abre comillas, importante, cierra comillas. La lectura que debe ser. Abre comillas, bien leída, cierra comillas. Paréntesis. Pronunciada, entonada. Cierra paréntesis. Y recordada, y la lectura informal. Abre comillas, sin importancia, cierra comillas, que no necesita ser ni. Abre comillas, bien leída, cierra comillas, ni recordada, es decir, la lectura del cuento, las comiquitas, la novela, la que el lector hace si quiere y cuando quiere. La una estaba hecha para aprender, la otra para disfrutar. La escuela enfatizó la primera y descuidó por completo la segunda. Página 25. En cuanto a la adopción del paradigma organicista de la física moderna, se refleja en las nuevas concepciones de la lectura, de acuerdo con Weber, paréntesis, 1984, 12, cierra paréntesis, en los siguientes principios. 1. No hay separación entre el observador y lo observado, entre el lector y el texto, entre la lectura y la comprensión. 2. El todo, paréntesis, universo, texto, oración, cierra paréntesis, no es meramente la suma de partes identificables en forma separada. 3. El sentido es determinado a través de transacciones, paréntesis, entre el observador y lo observado, entre el lector y el texto, cierra paréntesis. 4. La lectura, al igual que el universo, es básicamente un proceso. El impacto de las nuevas concepciones de la lectura en la práctica pedagógica, a diferencia de lo que sucedió con el modelo mecanicista, ha sido hasta ahora muy débil. Este hecho no debe sorprendernos si se piensa que los cambios en los paradigmas científicos acarrean generalmente cambios en otros aspectos de la cultura, abre guiones valores, tradiciones, hábitos, cierra guiones, y estos últimos son mucho más difíciles de aceptar que los primeros. Quizá las razones por las cuales hay renuencia de parte de los sistemas escolares a aceptar los cambios que los nuevos modelos de la lectura sugieren, habría que buscarlas precisamente en las tradiciones que se consideran amenazadas. En lo que sigue trataremos de ver conjuntamente cuáles son esos cambios y de qué manera los mismos ponen en tela de juicio algunas de las tradiciones más caras al sistema educacional. Los enfoques de la lectura que responden al modelo organicista traen aparejados en verdad cambios profundos por cuanto no implican, como podría suponerse, nuevos procedimientos para enseñar a leer, sino nuevas actitudes frente a la lectura como proceso y frente al niño como participante activo en el mismo. Aceptar que la lectura es un proceso indivisible, y como tal muy difícil de enseñar, y que el lector es el artífice en la creación del sentido del texto, es algo que no puede hacerse sin chocar con la tradición de que la escuela, abre comillas, debe enseñar a leer y escribir, cierra comillas, y de que el niño no aprende, Abre comillas, si no se le enseña, cierra comillas. Cuando se habla de que la escuela debe enseñar a leer y escribir, el sentido que se le da a la palabra, abre comillas, enseñar, cierra comillas, es el de, abre comillas, un hacer que alguien aprenda algo, cierra comillas, lo cual entraña un elemento de imposición frente al sujeto que aprende. Tradicionalmente la enseñanza de la lectura y la escritura ha tomado la forma de algo impuesto al niño desde afuera por decisión de los adultos que actuamos como docentes. Esta actitud, llamada, abre comillas, adultocentrismo, cierra comillas, por Emilia Ferreiro, paréntesis, 1983, cierra paréntesis, nos conduce no solo a fijar el qué, cómo y cuándo, sino a decidir qué es lo fácil o difícil para el niño, con el grave riesgo de que nuestra perspectiva puede diferir, abre guiones como de hecho sucede, cierra guiones, de la perspectiva del niño. Desde nuestra posición de adultos hemos considerado que la letra y la sílaba, tal vez por ser cosas pequeñas, son más fáciles de entender que las oraciones o párrafos, sin caer en cuenta de las dificultades que encierra para el niño el manejo de elementos carentes de sentido. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 5. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame bien.org.ar.